Madrid Directo con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos. La verdad es que queríamos recrear hoy la fiesta de la tomatina aquí, ya que venía Isaac Blasco y le tira un poco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Pero no era cuestión de traer tomates aquí. Encima, el estudio que lo tenemos tan bonito, de blanco, de rojo, está chulo. Esther Jaén, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo os lo dejo rojo total.
Total, ¿no? Oye, debe ser una fiesta que relaje, porque cada vez va más gente, ¿no?
Bueno.
20.000 personas he visto que había hoy ahí tirándose...
Con gafas.
Fiestazo,
para que no te caiga un tomatazo.
Es una fiesta que
ha
estado, perdóname que me ponga un poco serio,
¿sí?
Pero en los tiempos que corren de corrección política y de, por supuesto, justificado respecto a la igualdad de sexos y al respeto hacia la figura de la mujer, la tomatina hubo un momento, sobre todo hace... Hablo de ello porque conozco la situación y conozco esa experiencia. Y hubo un momento hace como 5 o 6 años, algo más, en que la tomatina se convirtió en la parte más oscura, digamos, de lo que hemos vivido en San Fermín, ¿no? Abusos, excesos absolutamente injustificados e impresentables hacia la integridad de la mujer. Y eso, gracias a Dios, se cortó y se recondujo y ha contribuido a que sea una fiesta pues visitada por miles de turistas, uh-huh, además de nacionalidades muy diversas.
A nivel internacional, yo creo que es la segunda fiesta más conocida de España después de los Sanfermines.
Después de los Sanfermines.
Curioso,
sí,
¿eh?
Sí. Oye, pero yo creo que eso de lanzar tomates de buen rollo tiene que estar bien, tiene que relajar.
Sí, es una fiesta bastante...
¿no? ¿Ves la cara del jefe ahí, la persona que se está ahí enfrente?
Sí, te desfogas.
Le tiras ahí un poco, ¿no?
Dice, toma, cariño.
Toma, cariño.
¿No? Es una fiesta bastante, bastante reciente en el tiempo. Creo que recordar que es del 47 o algo así.
Sí, sí, sí. Que fue por un exceso, ¿no?, de producción.
Sí, un exceso de producción, unos amigos se aburren.
Como las uvas de Nochevieja igual, ¿eh? Siempre nos pasan estas cosas, derivamos el exceso de producción.
Bueno...
Salida.
No está mal.
Ha quedado salida al material.
Ha quedado salida al género.
Bueno, pues en los que se dediquen a hacer lazos amarillos tienen un negocio, ¿eh? Uf. Pues claro, yo lo estaba pensando y digo, claro, si unos lo ponen, otros lo quitan, pues siempre hay negocio porque tendrán para vender más.
Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo
porque
que
reciclarse, de momento...
Hombre, a ver, desde luego los comerciantes del textil deben estar sacando su beneficio del asunto. Ahora bien, como negocio es el negocio del independentismo, ¿no? De mantener un símbolo basado en una serie de premisas falsas. Es decir, a mí, yo este verano, entre otros sitios, pero he estado en mi tierra, en Cataluña, y concretamente he ido pues a una zona donde mi familia tiene una casa en la playa. Os podéis imaginar, por allí, por encima de Cadaqués, y un día fuimos a Cadaqués, bueno, ya en el pueblo donde estamos nosotros, ¿no? Pero un poco más abajo en Cadaqués, pues un día fuimos a pasear con ella y tal, está lleno de lazos, y no se te ocurra tocar uno.
Claro.
Porque, y mira que hay mucha gente, aparte yo veía gente que no entendía nada.
Claro,
¿no? Porque hay mucho turista, es un sitio muy... muy visitado por gente extranjera. Entonces miraban los lazos y pensaban, qué decoración tan
qué
bonita, ¿no? Todos
la fiesta, ¿no? A ver.
Pero los que sí sabíamos, pues a mí me de verdad, que se me parte el corazón de ver entre vecinos, que es lo que ha pasado,
sí,
lo que ha pasado con el señor que han detenido hoy, o con el energúmeno que han detenido hoy, o el presunto energúmeno, por decirlo jurídicamente correcto. Este que le pega un leñazo, o dos o tres, que le deja el tabique y ya la pobre señora echa polvo porque está quitando lazos. Hombre, que hayamos llegado a eso, en el oasis catalán, lo que ellos decían que era el oasis catalán.
Es que, claro, el oasis se ha ido enturbiando el agua, ¿eh? Y está ya el agua un poquito ya que...
Es un pozo séptico.
Sí, ya, sí, por
es
eso
la fosa séptica, ¿no?
Yo creo que hoy se ha producido, lo que comentaba Esther, una noticia positiva, pero que también a mí parece que es preocupante, ¿no? Es decir, este señor es detenido cuando la persona agredida formula denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía. Mientras ha estado el asunto en manos de los Mossos de Escuadra, ha habido una cierta impunidad por parte de alguien que, como decía Esther, presuntamente tiene algún tipo de responsabilidad respecto a una agresión gravísima hacia una persona que ni siquiera es española. Es de nacionalidad rusa, hay que recordar.
Bueno, y no fue ella siquiera quien estaba quitando los lazos, sino sus hijos, que es que también ahí empezó la gresca por ahí.
Aunque fuera el perro, vamos.
Sí, da igual, si es que...
De la familia, es que yo creo que no tiene ningún tipo de justificación. Hoy Luis Ventoso, compañero del periódico, director adjunto de ABC, publica un artículo que habla de los lazos y sobre todo habla un poco del paralelismo que se puede establecer entre la simbología del lazo amarillo con la estrella que se imponía a los judíos en la época nazi para identificar a la comunidad judía en Alemania. Y yo creo que ese es el punto, digamos, casi de vergüenza que lleva ligado este asunto, ¿no? Porque no deja de ser casi una cuestión lúdica, una cuestión de juego de niños. Yo pongo lazos. Y tú los quitas, pero cuando realmente hay gente que tiene una motivación absolutamente ideologizada con respecto a esa práctica, yo creo que ahí es donde realmente nace el motivo de preocupación.
Cuando escuchas al presidente, a Quintorra, al presidente supuestamente de todos los catalanes, decir que, claro, que los Mossos investigan a los que quitan lazos porque es gente que va encapuchada y con armas blancas, y dices, hombre, lo quitan con unas tijeras o con un cute. A mí cuéntame, si no, ¿cómo lo quitas?
Abocados no.
Vamos, yo con esa filosofía, de verdad, es que no me arrimo a un lazo ni para apretarlo. Pero, ¿por qué no? Porque es que, de verdad, es que no, es que el vivir en paz, en libertad, en tranquilidad, está muy por encima de lo que usted piense de los presos o de lo que le dé la gana a usted. Es decir, no lo sé. Y entonces cuando vaya un niño y se acerque,
claro,
también
es el tema.
Le van a dar una paliza al niño.
Claro, una chiquillada cualquiera, una gamberrada o una apuesta.
Y además lo hacen conscientemente. Yo escuchar a Quintorra decir, no, es que son gente que van, que llevan capuchas por si tienen que cubrirse o incluso las llevan puestas y llevan cúter. Y dices, oiga, ¿cómo se puede ser tan hipócrita?
Pero es que yo creo
en fin, los que lo ponen son angelitos y los que los quitan son malísimos.
Pero yo creo que ese tipo de acusaciones, que son gravísimas, se están de algún modo soslayando, de algún modo se están haciendo de menos por el hecho de que se dicen con un tono de voz muy, muy pausado. El problema del independentismo es que invocando ese saying que tú conoces muy bien, Esther,
sí.
De algún modo, el tono que se ha elegido, que es un tono pausado, un tono bastante sensato desde el punto de vista de la modulación,
aparentemente, claro,
hace que ese tipo de mensaje cale en la sociedad o por lo menos no se advierta la gravedad sobre lo que supone, ¿no? Y a mí yo creo que tenemos una obligación casi moral de denunciar que lo que dicen, aunque lo digan en un tono muy pausado y muy suave, es muy grave. Es muy grave, porque fundamentalmente lo que están haciendo es acusaciones xenófobas sobre gente que no piensa como ellos.
Bueno, hoy Pablo Casado, líder del Partido Popular, dice que se debe estudiar cómo actuar ante este caso de los lazos amarillos. A ver.
Lo que hay que plantearse es si hay que empezar a actuar contra quienes ponen lazos amarillos, sobre todo en patrimonio histórico y en edificios oficiales, lo cual es un insulto al sistema democrático español.
Bueno, si hay que actuar contra los que ponen, igual que si hay que actuar contra los que quitan.
Fundamentalmente lo que hay que hacer es evitar que la Fiscalía tenga que actuar contra los Mossos de Escuadra porque tiene sospechas de que su actuación no se ajusta, digamos, a las responsabilidades que se le presuponen a un cuerpo de seguridad del Estado como son los Mossos de Escuadra. Y el problema de la Fiscalía es que lo tiene que hacer cuando o a instancias de una denuncia de una asociación particular, cuando yo creo que fundamentalmente lo que tenía que hacer el Ministerio Público es actuar de oficio ante lo que yo creo que supone pues un acoso sistemático a una parte de los catalanes que no piensan como los independentistas.
Bueno. Yo creo que es un error, ¿eh? Plantearse criminalizar o sancionar, aunque sean sanciones administrativas, es decir, multas, a aquellas personas que ponen lazos amarillos, rojos, azules, verdes o lo que sea, a mí me parece un error personalmente. Ahora, me parece atroz perseguir a quienes van a quitarlo y criminalizar a quienes van a quitarlos. Es decir,
sobre todo asimilándolos a una especie de caleborroca, no sé, como
claro,
si fueran
emboscados. No, es que van armados con cúters.
Con oportunidad de alevosía y con cúters o bazocas, vamos, sí. según los nacionalistas radicales.
De todas formas, ya salimos del tema de las banderas, que durante años estuvimos con las banderas, la estelada y todo lo demás. Ahora lo de los lacitos, esto parece como es un callejón sin salida, ¿no? Parece que estamos siempre enredados en este tipo de simbología, ¿no?
Claro, porque mientras haya tema y mientras haya elementos de este tipo para que siga el tema en el candelero, pues hay gente que se puede mantener políticamente viva, ¿no? Por ejemplo, Puigdemont.
Sí.
En el momento en el que esta situación, y ojalá fuese pronto, se relajase, se rebajase la tensión y no,
ya no,
al contrario, porque ahora ya ver gente que se pega por la calle o gente que pega a otros, ¿eh? Porque
en
yo no
concreto,
he visto
sí.
lo contrario. De momento he visto a uno que pegaba a una señora. Desconozco si ha habido algún incidente más
no.
y me lo he perdido, pero que si ocurriera lo contrario, que esto se fuera tranquilizando, aunque los independentistas, yo no criminalizo a un independentista por querer ser independiente, o sea, porque creer que Cataluña sea independiente, en absoluto. Usted puede pensar lo que quiera, que el pensamiento es libre.
Pero dentro de las reglas de juego.
Pero
no,
claro, uh-huh. pero respete usted las reglas de juego y respete a quien no piensa como usted. Y por supuesto, no me haga planteamientos supremacistas a aquellos que, siendo tan catalanes como usted, que es mi caso, no pensamos como usted. Bien, y sí. no me haga exámenes de pureza de sangre, de si no, es que claro, como tu madre nació en Extremadura, pues ya se sabe que tú debes tener alguna tara mental, hombre, por favor. El caso es que Puigdemont y Quim Torra, que es, en fin, un brazo ejecutor,
sí.
quiero decir que no, pues lo que mantienen, o sea, lo que necesitan es eso. Y ahora mismo tienen un calendario por delante que les favorece en este sentido, porque viene el 11 de septiembre.
Sí.
El 11 de septiembre, allí los medios de comunicación, alguno de habla catalán, etcétera, y muy marcadamente independentista, está haciendo la camiseta del 11
claro.
de septiembre.
Están calentando el partido.
Para ir todos a la manifestación con los niños a manifestarse, no para celebrar la diada, sino para celebrar una diada combativa para defender la República, que es diferente. Después viene
el 1 de octubre,
que vamos a conmemorar, ¿no?
Sí, sí, claro.
El referéndum, que no fue tal, pero que, en fin. Y luego los políticos que siguen en la cárcel tendrán que ir a juicio.
Claro.
Y los que están en libertad también en otoño. O sea, que tenemos un otoño horroroso, que no va a ayudar nada, pero para Puigdemont y todo su sequito le viene bien.
Pero desde luego lo que no ayuda a nada es, digamos, que ciertas actitudes, fundamentalmente emanadas del gobierno, hagan que Puigdemont cobre oxígeno, por ejemplo. El otro día Puigdemont dijo textualmente que sería gravísimo que el gobierno amparara y defendiera los intereses del juez Llarena, representantes del Estado, de la parte judicial del Estado,
sí.
pero representante, al fin y al cabo, del Estado. Es decir, que yo creo que ciertas actitudes que se pueden asimilar a la ambigüedad, a la tibieza o a ponerse de algún modo de lado, lo que propician fundamentalmente es que el nacionalismo, que gracias a Dios está muy dividido, y esa es una gran ventaja para el constitucionalismo, pero no obstante hace que cobre oxígeno y que cobre, de algún modo, fuerza que legitime discursos absolutamente fuera de la realidad, como los que defiende Puigdemont, pero los defiende desde Bélgica. Lo cual quiere decir que tiene ahí un altavoz que hace que haya gente, medios de comunicación muy prestigiosos en Europa y la sociedad europea en general, que pueda cuestionar que realmente les asiste cierta razón.
Bueno.
Claro, pero es que lo hacen de una forma absolutamente repugnante, porque es manipulando la realidad. Es decir, lo que ha presentado, la querella que se presenta contra el juez Llarena, que esto, en fin, ya podíamos haberlo averiguado.
Me da igual que sea deliberado o
¿qué va a ser deliberado?
O que sea,
pues claro
o que sea
es
involuntario,
deliberado.
Pero el error,
es que lo hacen,
el error es manifiesto.
Pero Llarena,
bueno, error es
lo
cuando
que digo,
uno
no, no,
se
error
equivoca.
Es cuando te equivocas. Esto no es un error, esto lo hacen desde
ya,
luego
pero es
a conciencia.
Que ayer Gonzalo Boyé abogado, hay que recordar que ha sido condenado por colaborar con ETA,
Sí.
Es un abogado chileno que defiende los intereses del independentismo y que ha sido condenado por colaboración con banda armada. Es decir, que es que no todos los abogados son iguales. Y yo creo que hay gente que a lo mejor no sabe que Gonzalo Boyer, abogado chileno que defiende los intereses del independentismo, es colaborador de ETA y ha sido condenado en firme por colaborar con ETA. Bueno, pues ese señor ayer lo que dijo es que había sido una absoluta tontería. Un error anecdótico,
sí, hombre,
que ya había subsanado porque se había transmitido al traductor de la... Sí. De la denuncia.
De un sí afirmativo, un sí condicional.
Claro, es que no es lo mismo. Es que el juez en ningún caso ha prejuzgado ni ha hecho ni ha emitido juicio de opinión, sino que ha dicho, si esto fuera, que ya lo juzgará el tribunal competente, si esto, yo he instruido algo y esto ya lo decidirá él. Es que es tan burdo, es tan horroroso, y lo que a mí me duele más es que, hombre, resulta que se tarda demasiado tiempo en ver, sabiendo cómo son, en darse cuenta de que lo que han hecho ha sido una gran pirula, cambiando el sentido de...
Completamente.
Cambiando la traducción, sí. Haciendo una traducción de lo que dice el juez Yarera, pues ahora lo cambio y le doy otra intencionalidad y entonces me querello contra él.
Pero nada, la gran pirula, Esther, es que la ministra de Justicia y la vicepresidenta del Gobierno digan que el asunto del señor Yarena es una cuestión particular y que, por tanto, el Gobierno... hace mutis por el foro y que, fundamentalmente, debido a la presión de la Judicatura Española, Fiscalía y jueces, el presidente del Gobierno se vea obligado a rectificar una decisión absolutamente desacertada.
Es que a lo mejor eso si es lo hubiera
que da
leído...
cuartos al pregonero.
Claro, pero
eso
si a lo mejor
lo hace
leído
que
todo...
el nacionalismo cobre oxígeno, como decía anteriormente.
A ver, yo creo
¿Y
que...
ese es el problema?
Yo creo que no. Yo creo que el Gobierno se equivoca en primera instancia, después actúa bien, dándole la cobertura que merece...
pero después de darse cuenta, perdón, después de atender las advertencias de la Judicatura Española y de altos representantes.
Bien, pero es que a lo mejor alguien
de la Administración de Justicia y de la Abogacía del Estado, que le hacen ver a Dolores Delgado, ministra de Justicia, que lo que está haciendo es una barbaridad.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo, pero lo primero que tendrían que haber visto, digo yo, en el Gobierno, es que lo que se presenta como querella está manipulado. Pero no es lo mismo que un juez que sabe, un juez debe saber perfectamente que no puede prejuzgar, y menos siendo el juez instructor, una actuación a resulta que nunca lo hizo. Quiero decir, a él le presentan una querella sobre un texto que luego resulta que es falso. Es decir, a mí, primero, falta de agilidad por parte del Gobierno porque se lo tenían que haber esperado. No estamos aquí... Es que, en fin, si siempre
pero
lees los tebeos de Mortadelo y Filemón,
que son pasajes
pues
de,
siempre sabes cómo acaban.
Son pasajes del juez en el marco de una conferencia completamente descontextualizado.
Claro.
Nada tiene que ver con el proceso judicial.
Pero es que encima están manipulados. Claro. Es lo que digo. Nadie se toma la mano de decir, a ver, vamos a leerlo. Entiendo que digan, vamos a tomarnos esto con calma y no tomemos decisiones apresuradas, pero leamos la demanda.
La trampa estaba en la traducción, ¿eh?
La traducción. Entonces, el Gobierno compra eso sin
porque en
eso.
Español sí estaba bien redactada.
Entonces, claro. Entonces, si tú lo ves, pues a lo mejor alguien pensó, desde luego la ministra, yo estoy convencida de que no decía lo mismo.
Claro.
Porque ella insiste que siempre ha mantenido la misma posición. No. Y a mí lo que me parece correcto es lo que hace después el Gobierno, lo que anuncia Pedro Sánchez, que dice, no, es una cuestión de Estado.
Coño,
perdón, claro que es una cuestión de Estado, eso faltaba.
Sí, pero el señor Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, toma esa decisión y hace el comunicado el domingo, después de, uno, darse cuenta de que sus propios ministros le están diciendo,
claro,
en la famosa reunión de Quintos de Mora, de fin de semana, que lo que Dolores Delgado pretende es una barbaridad. Y dos, después de que la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el propio Gobierno escuchen de parte de la Abogacía del Estado y de altos funcionarios de la Administración de Justicia que enfrentarse con la Judicatura Española es una aberración, una barbaridad. Y que, además, el Gobierno tiene todas las de perder en ese caso.
Bueno.
Porque el corporativismo judicial en este país sigue siendo
funciona.
Muy potente.
El
claro.
periodístico lo hablaremos otro día. Una pausita, venga.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Directo, 4 y 26 minutos. Hablabais mucho del presidente del gobierno. ¿No os da la sensación de que aprovecha que está fuera para hablar? ¿O...
sí.
¿O que sí, habla sí, más sí, fuera sin que
duda,
en casa?
Sin duda, pero bueno, siempre se ha argumentado que las miserias domésticas se suplen con una agenda exterior potente, y yo creo que este es el caso. Otra cosa es que a mí me parece bastante razonable que el presidente del gobierno español gire visita a países iberoamericanos que son socios y aliados naturales de España por razones culturales y de lengua, ¿no? Pero por encima de eso, es verdad que yo no objeto que Pedro Sánchez se prodigue en conferencias de prensa en Bolivia o en Chile, pero sí echo de menos que lo haga más en Madrid.
Hombre, Chile ha dicho que envidiaba un poco el proceso que siguieron allí en Chile para la reconciliación.
A ver.
No resoptes sí. Este.
Yo no lo entiendo. Ha puesto Chile como ejemplo para desdecirse de lo que afirmó sobre el destino que debía tener el Valle de los Caídos. Porque se ha desdicho completamente.
Es que, a ver, el asunto del Valle de los Caídos es a ver, si no hubiera tanta gente tan sensibilizada con el tema, diría que es una broma macabra, ¿no? Estamos hablando de gente que está ahí enterrada, etcétera. Tú no puedes hacer lo que se ha hecho, que es fijar posición, porque se fijó posición.
Pero vamos, se fijó cristalinamente, ¿eh?
Hace 6 meses se dijo exactamente lo que este gobierno quería hacer, que luego resulta que fue gobierno. O sea, ellos lo fijaron como partido en la oposición. Después llegan al gobierno y dicen, pues vamos a hacer lo que dijimos. Y luego dicen, calla, que no, que ahora vamos a hacer un cementerio civil. Y la pregunta es, bueno, entonces, allí la congregación, ¿habrá que sacarlos?
Ha dicho textualmente que la basílica se va a respetar.
Pero es todo...
Vamos a irle, a ver.
Y es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba resignificar. No puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo y, en consecuencia, un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda, de la guerra civil y del franquismo que están ahí enterrados.
Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente del gobierno. El problema es que me parece bastante incongruente que diga hoy esto cuando, como bien decía Esther, hace 6 meses decía lo contrario. Es decir, yo creo efectivamente que las connotaciones ideológicas que pesan sobre el Valle de los Caídos imposibilitan que se convierta, como pide Ciudadanos, en una especie de Arlington español.
Ojalá.
Pero lo que me parece muy incoherente por parte del gobierno es que se desdigan de esa previsión inicial que tenían hace medio año.
Bueno, eso es decir porque Borrell dice precisamente que ellos no han cambiado de...
No es verdad.
Bueno, pues escucha a Borrell.
No tengo noticia de que hayamos cambiado de opinión. Hay un acuerdo del Consejo de Ministros que es el que se va a tramitar en las Cortes en forma de decreto ley.
No tiene noticia.
No, claro, que se hace el decreto, sí, que se agiliza y se activa la exhumación de los restos de Franco, sí, pero de lo que se va a hacer, no.
O sea, lo que viene luego.
Claro, o sea, Borrell habla de una parte, o sea, pero la otra la obvia. Y
también
creo
un
que
poquito
lo hace,
trampa, ¿no? Como,
claro, y lo hace de
como
forma
lo de la traducción, ¿no?
Porque es un tipo brillante que sabe lo que dice y por qué lo dice.
Sabe retorcer bien el lenguaje, ¿no?
Cosa de políticos, son así ellos. O sea, la primera parte sí, pero lo que viene después no...
La primera parte tiene razón, pero, si es verdad. Que
¿me permitís leer pasajes textuales de la proposición?
Pero lo que sea sí, sí, ¿eh? Y el condicional bien todo, ¿eh? Párate las comas.
Bueno,
a ver.
Decía el Partido Socialista hace unos meses, el Valle de los Caídos será lugar de memoria de las víctimas de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, de acuerdo con los principios de pluralismo, reconciliación, paz y democracia que consagra la Constitución Española. Dos, se reconvertirá en un centro nacional de memoria, impulsor de la cultura, de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil Española. Bueno. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que ha dicho Sánchez, que no va a ser. Y se va a quedar en una suerte de cementerio civil, que a mí no me parece mal.
No, pero no es eso, ¿no?
Pero no es precisamente lo que proponían en esa proposición de ley.
Bueno, pues hay cambio de postura. ¿Qué le podemos hacer? Esto es así. Bueno, os cambio un poco el paso porque ya entre lo del Valle de los Caídos, lo de los lazos amarillos, lo de Llarena, estamos en la última semana de agosto y la verdad es que no hay temas así muy muy nuevos. Y ya para acabar, aquí más cercano, en la Comunidad de Madrid tenemos el caso de lo del Rayo Vallecano, el estadio este que es un tema complicadito, ¿eh?
Bueno, pues es... Perdona, Seth.
No, a mí es que me ha pillado por los pelos, me iba a hacer socia. Y es que sí, pues... y entonces digo, mira, perfecto, a mí me gusta mucho el fútbol y realmente no es nada caro sacarse un abono en el Rayo. Bueno, claro, ahora no sé si será lo mismo después de lo que tienen que hacer, pero yo lo estaba valorando y iba a sacar abono y de repente te has estado de vacaciones, no me ha dado tiempo y dices, bueno, total, si no vas a ir pues ya te sacarás y de repente ves esto y dices, madre mía.
Hombre, de momento el próximo partido ya lo han suspendido y claro, tienen que ver en qué condiciones está el estadio porque la verdad es que...
Yo creo que el cierre del estadio está más que justificado en cuanto haya la más mínima sospecha de que un solo aficionado puede sufrir daño por una cuestión de...
Si se cayó un niño, claro.
Por una cuestión de seguridad laboral. Pero es verdad que un equipo que acaba de ascender a Primera División y que tiene aspiración de convertirse en un equipo, en un conjunto consolidado en la máxima división del fútbol español, debía haber visto, no hablo evidentemente de los jugadores, ni de la afición, ni del entrenador, hablo de la directiva del club, debían haber visto que esto se tiene que hacer con tiempo. Lo que no puedes hacer es, una vez te das cuenta de que eres un chapuza y que las obras no se pueden compatibilizar con el calendario futbolístico, decretar el cierre del estadio, que no es cosa del club, es cosa evidentemente de la Dirección de Deportes de la Comunidad de Madrid, que con buen criterio ha antepuesto el principio de seguridad por encima de cualquier otra consideración.
Toda lógica, claro.
Yo tengo una solución para que estas
solución?
Cosas no pasen. Hay que hacerse de Madrid y eso no te ocurrirá nunca.
Pues no. Yo defiendo los clubes modestos,
por
etcétera,
supuesto,
etcétera.
Hombre.
Y de verdad, yo cuando viví en Tenerife, yo me hice socio al Tenerife y iba allí a verlo, sobre todo cuando estaba en primera, en segunda
Tenerife,
también.
Tenerife a los del Real Madrid no les suena muy bien.
Pero como yo soy del Barça,
veces, sí. Pues era un pago debido. Así que este abono va por ustedes. Pero en todo caso, que es muy difícil para un club modesto mantenerse en primera división.
Bueno,
mantener
ya, pero
lo
si
que
tú,
bueno, lo hemos visto esta
si
semana.
Si tú tienes una aspiración deportiva a ser miembro de la élite del fútbol,
claro.
en la cuestión económica y la cuestión logística, tienes que estar a la altura.
En el caso del baloncesto...
Lo hemos visto en Valladolid, claro, chicos, en el caso que han puesto el césped como corresponde, lo pusieron césped, hace cuatro días y, ayer y parecía que jugaban con el Barça y se levantaba y decía, ¿esto qué es?
Pues como si pones una alfombra en tu casa.
Claro, pues igual, no se podía jugar.
Y no la pegas al suelo.
Lento,
y ayer un escape de gas que provocó la...
En Valladolid, sí.
Sí, sí, la evacuación de todo el personal de Zorrilla.
Por cierto, que ahora que estábamos hablando de cosas que se caen y tal, estamos encima de lo del caso este, no sé si lo habéis visto, en la calle Alcalá 143.
Es tremendo.
Que es que no es la primera vez que pasa que, pues eso, que un solar o algo que están arreglando hace que la casa que está justo al lado, pues... se tengan que salir los vecinos corriendo.
Es tremendo, pero han podido regresar dos horas a su casa hasta que se han dado cuenta de que su integridad física corría peligro y se han debido abandonar.
Es más, alguno de los vecinos decía que había escuchado un crujido y que, claro, que ha llamado inmediatamente al 112. Yo también lo haría.
Hombre, yo...
Y después saldría corriendo. Pero que no es el primer caso. Sí. Llevamos ya unos cuantos.
Y además el inmueble, hay que recordar que es el Geographic Club, que es muy... simbólico y la verdad es que era un pub.
Al lado de la Casa del Espía, ¿no?
Sí, está
ahí.
Exacto.
Yo lo visité...
Que no hemos ido ninguna vez
a comprar bolis que graban o gafas que miran con retrovisor.
Era una de las tiendas más chulas que había ahí, ¿eh? Sí, para curiosear ahí.
Y el propio pub era muy... Vamos, tenía una decoración que estaba muy bien. Te pensabas que era miembro de la Sociedad Geográfica Británica o algo así.
Pues yo es que en esto le reclamaría al Ayuntamiento de Madrid que lo del ITE, esto de... ¿no? Que decían que era la ITV de la... los edificios, que se lo tomen como un poquito más en serio, ¿no?
Desde luego, y más en esa zona, porque es verdad que Alcalá es
una zona
estigmatizada.
Yo que fui presidenta de la comunidad en algún momento, esto del ITE, hijo, sí, y me tocó. Es que cada tema que sacáis, pues mira, que yo me iba a hacer del Rayo, pues anda, que yo que fui presidenta de la comunidad, sí, es verdad. Y lo del ITE decías, jolines, te mareaban porque por cualquier cosa que vieran, oiga, la finca tiene 50 años, ¿qué quiere? Que tenga rosales en los baños, pues es una finca viejecía, pero te hacían hacer unas obras que, claro, luego cuéntale a los vecinos, las derramas, tal, que sí que se la toman en serio, las ITES, y yo estoy de acuerdo, quiero decir, luego el vecindario menos, porque decían, ¿cómo vamos a pagar esto? Digo, con derramas.
Una derrama, bueno, me recuerda a la serie Aquí no hay quien viva.
Sí.
Había vecinos de todo pelaje. Un momentito, que nos esperan, a ver.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 5 menos 22 minutos. Dentro de un momentito os voy a llevar de fiesta. No va a ser la tomatina, porque esto solo en Buñol. Pero aquí en la Comunidad de Madrid tenemos unas fiestas también. No sé si os perdisteis el bolo de encierro.
Uy,
que...
afortunadamente sí. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, el año que viene creo que va a haber casco para el bolo de encierro. ¿Sabes tú que era la bola esta que 200 kilos en Matalpino? Que, en fin, no salió la cosa bien. Pero todavía nos quedan algunos temas. Y yo estaba aquí repasando lo del cese este del jefe de la UCO. ¿Esto a qué os suena?
Pues a mí me suena fundamentalmente a que el jefe de la UCO cesado no estaba a la altura de las circunstancias. Sí, yo creo que para ser jefe de la UCO, como para ser cualquier responsable de algún estamento crítico de las fuerzas de seguridad del Estado, hay que ser discreto y hay que ser sobre todo disciplinado. Yo creo que en este caso no concurría ninguna de las dos circunstancias, de manera que me parece que...
Discreto y disciplinado.
Sí, me parece que el cese del señor Corbí está más que justificado.
A ver, yo, por supuesto, si lo han cesado es porque muy bien, no, o si se ha cesado en su cargo.
No había sintonía, a lo mejor, con el...
Pero yo creo, hombre, que viene sobre todo...
Hay que recordar que el jefe de la UCO dijo que la UCO se había quedado sin recursos por culpa del gobierno.
Exacto.
De manera que me parece que lo mínimo que tiene que hacer el ministro del Interior es destituirlo fulminantemente.
Eso creo como yo, poco. Vamos. Esto en el buenas, buenas, ponga usted la...
Pero si tenía razón...
Es que el problema es que yo creo que no tenía razón. Yo creo, vamos a ver. Esto es una opinión periodística, pero muy personal.
Yo creo que tampoco.
Y yo creo que no estaba justificada esa queja, y sobre todo lo que no estaba justificado era filtrar los medios de comunicación para que se propalara como la pólvora.
Exacto, pero además yo creo que tiene que ver con todos esos líos que ha habido policiales en Interior.
Bueno.
Esa cloaca que se ha movido tanto a cuenta...
Y que sigue, ¿eh?
Pues sí.
Sigue, ¿eh?
Sí.
Y seguirá en otoño, ¿eh?
Bueno, sí, claro.
Alguien por ahí va lanzando que seguirá. Te refieres a Villarejo, ¿no?
Me refiero a todo el afer Villarejo y a sus larguísimos tentáculos.
Efectivamente, pero es que ese tipo de cloacas estatales hacen un flaco favor a, no digo a la imagen de la policía o de la Guardia Civil, sino a la propia seguridad del conjunto del país. Mm. Es que yo creo que ha llegado el momento, y yo creo que Marlaska además puede encarnar alguien o esa figura que se necesita para poner un poco de orden en las cúpulas policiales, que siempre han sido zona un poco tenebrosa.
Gris.
Sí, de los estamentos estatales. Y a mí me parece que hace falta que alguien como Marlaska, que es un juez resolutivo, al fin y al cabo, metido a ministro, puede poner un poco de orden en ese sentido.
Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que lo está intentando. Lo que pasa es que no es fácil.
Son muchísimo menos.
Muchos años y unos tentáculos larguísimos. Y muchos, muchos años de trabajar o de operar, diría yo, con absoluta impunidad. Tolerado por todos los gobiernos
que
han ido pasando, que son o del PSOE o del PP,
da igual el color político,
porque creían que era mejor llevarse bien con estos de las cloacas que empezar a depurarlos.
Pero cloacas es que va a haber siempre, ¿no? O sea, fondos reservados...
Sí, pero una cosa es que unos fondos reservados puedan estar, digamos, institucionalizados y oficializados, y otra cosa es que, como decía Esther, la ambición personal de personajes como Villarejo...
Bueno, es que se ha utilizado para negocio propio,
manera,
¿no?
Claro, enturbiar el uso y la dinámica de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eso es intolerable.
Es que estamos hablando de una persona que presuntamente utilizaba su cargo, sus conocimientos y su puesto para extorsionar, grabar...
Ojo, y para elaborar informes que los puede hacer un crío de 14 años, ¿eh? Que tampoco eran informes de una elaboración...
O sea, hemos empezado hablando de Pepe Cotero de Tilio y esto sería Mortadelo y Filemón, ¿no?
Es verdad, es que claro, es que yo he manejado informes redactados por Villarejo and Company y he visto cuánto se ha pagado por eso y evidentemente no tenía ninguna justificación. Eran como los famosos informes de Iñaki Urdangarín. Y también los he ojeado. Son informes que puede redactar alguien con una formación absolutamente elemental.
De momento lo que se nos dice es que el goteo continuará, que seguirán saliendo...
No me cabe la menor duda.
Seguirán saliendo cositas y que, en fin, esto es nuestro entretenimiento. Al fin y al cabo hay gente que se entretiene de una manera, otro de otra, y esto de las filtraciones, pues... Sobre todo, lo interesante es saber de dónde vienen todas. Antes de pasar a la fiesta de los pueblos, que ya está por aquí Nacho Colado, esto de los presupuestos yo lo haría casi quiniela. Porque ayer estaba oyendo que lo pretendían hacer antes o en fechas cercanas a las próximas elecciones municipales y autonómicas.
En plena campaña electoral, prácticamente.
Ahora sí, que sí en noviembre, que sí...
Sí,
en
fin. Sí. A mí me parece que Sánchez, no hay absolutamente ninguna norma que contradiga esa voluntad. Pero me parece que estéticamente defender eso en noviembre, cuando estamos a 4, 5, en ese caso 6 meses de las elecciones, me parece que no es estético.
Ya.
Me parece que no es estético. Como tampoco me parece estético que se quiera minusvalorar el papel del Senado para abrir el camino a la voluntad del gobierno con el apoyo de Podemos, tampoco me lo parece. Pero bueno,
es el inicio de un relato, ¿no? Si tú presentas los presupuestos en noviembre, después de en medio de este otoño caliente que habíamos dicho, ¿no? Que comentábamos hace un rato de Cataluña, etcétera, sí, etcétera, y todo se te emborrona, sí, pues siempre puedes decir, mira, no, yo con estos, ellos no te van a apoyar porque tú no les vas a dar lo que ellos quieren, que a fin de cuentas es un referéndum. Entonces puedes decir, mire usted, yo por el bien de España, por la unidad de España, yo no apruebo los presupuestos y aquí convoco unas elecciones, y puede disolver con ese argumento y probablemente no le iría tan mal, porque también para esa fecha puede que tengamos noticias del futuro procesal del líder del PP. A ver, que puede haber un batiburrillo ahí del cual se puede beneficiar. Esto es política ficción, sí, ¿eh? Pero en el calendario, yo estoy pendiente de ese calendario, pero me consta que en el PSOE y en el gobierno también.
El calendario parece más el juego este de las minas, ¿no? Que salían los ordenadores antiguos.
Sí.
Está todo lleno de minas.
Sí, pero es verdad
es
que...
un campo minado. Y presentar los presupuestos en noviembre de 2019 también le permite decir, mire usted, no ha habido manera, lo he intentado y yo... No hay presupuestos, disolución. Sí.
Pero es cierto que...
Y adelanto electoral.
Como dice Esther, yo creo que para entender cualquier paso de este gobierno, fundamentalmente lo que hay que pensar es que este gobierno, lamentablemente, antepone el interés electoral del Partido Socialista Obrero Español a los intereses generales del Estado. Y yo lo sé de buena tinta. Es decir, no me lo estoy inventando. Yo sé que los dirigentes del PSOE piensan en clave electoral... Las 24 horas.
No les queda otra, ¿no?
Tampoco digo que no lo haga la gente del Partido Popular.
No, pero que me refiero que con la representación que tienen ahora en el Parlamento...
Exactamente lo mismo, pero cuando tienes responsabilidad de gobierno, yo creo que tienes que anteponer el interés general por encima de el interés de partido. Y en este caso, yo voy a romper una lanza por Mariano Rajoy, del que ya nadie se acuerda. Hay
sí,
un señor registrador de la propiedad que se llama Mariano
Rajoy. En Madrid,
Rajoy,
ya no en Santa Pola,
¿no? Madrid. Efectivamente. Que yo recuerdo que en 2012, en septiembre de 2012, exactamente, tuvo una presión absolutamente insoportable por parte de los poderes empresariales económicos de este país para que pidiera rescate a Europa. Y se plantó ante ellos para decirles que él no era el presidente de una empresa llamada España, sino de un país llamado España, en el que había comunistas, gente de derechas, gente de izquierdas, homosexuales... zapateros, fabricantes de...
Y gitanos también.
Gitanos,
no,
absolutamente.
Últimamente
es decir,
con...
lo que vino a decir es que era presidente de una sociedad diversa, no de los votantes del Partido Popular.
Por supuesto.
Y lo que hizo fue justificar que España tenía que resistir y evitar la petición de rescate.
Sí, al final, eso lo podía hacer
historia,
porque tenía mayoría absoluta en Congreso
y Senado. Al final la historia le ha dado la razón. Pero ¿qué demostró en ese momento Mariano Rajoy? Que anteponía los intereses generales del conjunto de los diversos españoles a los intereses particulares del Partido Popular.
Eso no lo sabremos nunca, pero...
Yo sí lo sé.
Lo que voy a decir yo no lo sabremos nunca, pero ¿qué hubiera pasado si Mariano Rajoy no hubiera tenido mayoría absoluta en ambas cámaras y sobrada como tenía?
Bueno, claro,
a lo mejor hubiese tenido una mayor inestabilidad
más
y a lo mejor...
Como diría Jaime,
¿entiendes?,
González, colaborador de este programa, sí, si mi abuela tuviera
claro,
sería una bicicleta.
Sí, pero es que el PSOE ahora mismo pues tiene manillar,
bueno,
pero además tiene...
Pero lo justito,
un bastón y tiene muchas cosas.
Bueno, vale. Pero,
le faltan casi las ruedas, ¿eh?
Pero una cosa es tener 84 diputados y apoyos precarios y otra, pensar solo en clave electoral, como si estuvieras en campaña desde la Moncloa.
Hombre, no solo piensan en clave electoral, pero a la hora de disolver, no conozco un solo presidente del gobierno que no disuelva en el momento que él piensa que es el mejor también para su partido.
Pero si a mí eso no me parece mal. Lo que no me parece bien es relegar la acción de gobierno diaria a esos intereses. Eso es lo que no me parece de recibo. Yo creo que en ese sentido el Partido Socialista sí puede ser merecedor de algún tipo de reproche por parte de los españoles.
Bueno, ahí ha quedado tu reproche. Está claro. Una pausa.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imsarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. El viernes desde las 7, sesión doble de fútbol. En primera desde el Coliseum, Getafe-Valladolid. Y en segunda desde Santo Domingo, Alcorcón-Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las 5 menos 11 minutos. Nacho Colado, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ya has visto que ya ni tu sintonía te la respeta, ¿eh?
Nada.
Madre mía.
Pero bueno, es entrar en el estudio y las caras,
sí,
vuestras caras cambian.
Sí, nos relajamos un poco.
Sí, porque ya sabéis que voy a llevar de fiesta. ¡Ole! Mira, podía montar una agencia de viajes, ¿eh? ¿Te imaginas?
Sí.
Fiestas Colado, te llevan de una localidad y a la de al lado.
En fin, ¡uf! Bueno, muy largo, ¿eh? Para el cartel.
Ya, bueno, dicho la tontería del día. ¡Ah, hombre! Aquí viene nuestra sintonía de las fiestas. Bueno, vamos con otra.
Muy original, además, ¿eh?
Sí, sí. Mira, me estabais diciendo ahí en la publicidad que os diera algunas pistas,
sí,
para saber.
Sí, claro.
Bueno, pues voy a decir que, y puede ser una pista, que la tertulia ya de hoy me viene como al pelo. ¿Sabes? Porque cogemos la carretera de Valencia y
carretera
entonces
Valencia.
Puede que por allá haya una localidad, un pueblo, una aldea, una villa que no está cerca y que tiene relación con Leganés.
Leganés. Pero por la carretera de Valencia-Leganés...
No, he dicho que tiene relación con Leganés.
¡Ah! Ya está, ya. Yo ya la tengo. Ya la sé. Yo sí la sé.
Vamos a ver. Es una villa que no está cerca. Y luego,
villa...
Lejos.
Lejos. Y luego tiene que ver con Leganés, que hay una leyenda allí que dice que hay un monstruo. El monstruo...
Del
Villarejo.
Pues estos son los que salvaron. Los que salvaron a los habitantes del monstruo.
Esto es para restaurando.
Esto es de nota, ¿eh?
Es que si no lo pongo muy fácil.
Vamos a tener que hacer un máster en fiestas.
Hablamos, efectivamente, de Villarejo de Salvanés y de sus fiestas populares que se celebran hasta el 2 de septiembre. Y lo hacemos con el alcalde, que con ese nombre que tiene estaba predestinado a ser político. Marco Antonio Ayuso.
Marco Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, no nos ha costado mucho, ¿eh?
No, es que yo creía que iban a decir que la relación de Leganés con Villarejo de Salvanés viene también con Jeromín, Juan de Austria. Juan de Austria vivió en Leganés y nuestro vino, el vino más famoso que tiene Villarejo de Salvanés es vino Jeromín.
Pero madre eso, del amor era, hermoso.
Eso ya era para nota y tampoco a Carlos no le puedo poner esas pistas.
Que estudiamos periodismo, que no, esto ya no da para más, no da para más. Pues nada, que están en fiesta ya, ¿no, alcalde?
Estamos en prefiestas.
Ah, prefiestas.
Llevamos ya desde el sábado del viernes de la semana pasada ya con actividades. Esta mañana hemos tenido los perros patitas al agua, ¿no? Una actividad con las mascotas en la piscina municipal para que se bañen los dueños y las mascotas. Uh-huh. Y luego, pues, mañana ya tenemos nuestra famosa paella.
Sí, hay que decirle, alcalde, que solo quiero decir a ya me la he desvelado, pero le iba a preguntar a Carlos que si sabía lo que iba a hacer yo mañana, ¿dónde iba a ir?
Hombre, ya lo sé.
¿A comer el qué?
Paella.
Pero bueno, espérate, pero es que esto no es una paella, es que no voy a comer, voy a nadar en esa paella. Alcalde.
¿Para cuántos son?
Pues es una única paella de 3.500 raciones.
¿Cómo? ¿3.500 raciones?
Sí.
O sea, el pueblo tiene 7.000 habitantes por ahí, más o menos, aproximadamente. O sea, que mañana nadie cocina en Villarejo, todo el mundo come en el pueblo.
Pues la verdad es que sí, llevamos ya casi 30 años con esta tradición de realizar una paella popular en el día de la víspera. Y bueno, pues al final el ayuntamiento tuvo que decidir en su momento adquirir una paella de esas dimensiones y por eso es una paella de 3.500 raciones.
¿Y qué diámetro tiene la paella?
Pues no le sé decir el diámetro, lo que sí sé es el arroz que cabe, que creo...
En la cocina de mi casa no cabe seguro.
No, seguro. Y hay que transportarla con grúa porque si las personas no somos capaces de soportar el peso. Pero bueno, es un acto de hermanamiento que hacemos en la Plaza del Castillo, en la cual pues todos los vecinos y los que no son vecinos, como decimos por aquí, los forasteros, estáis invitados, en este caso vosotros también, a venir a Villarejo de Salvanés y a disfrutar esa paella.
Me has asustado, alcalde, cuando ha dicho llevamos 30 años, creía que era haciendo la paella, digo, ya se ha pasado el arroz, ya se ha pasado el arroz. Pero en fin, no sé si mañana me van a dejar tirarme, mañana o pasado, del tobogán.
¿De qué tobogán?
Pues que hacen un tobogán, pues bueno, este, yo no sé, 12 metros de altura y 50 metros de caída, que no, ¿cómo? Sé, que está en un barranco, a ver.
No, es un barranco, es un tobogán que se monta expreso para esa actividad, que la disfrutan tanto los grandes como los pequeños.
O sea, que me
pequeños.
Puedo tirar.
Sí. Yo también me tiraré.
12 metros de altura.
12 metros de tobogán. Pero hay que ponerse casco o algo.
No, es un tobogán que los laterales están hinchados y nunca hay nada al agua. Vale, o sea, vale, que no, vale. No hay peligro. No queremos asustarnos el día de la fiesta.
Pero
no.
Pedazo de tobogán. Ya, a mí cuando ha dicho la altura, digo, pues igual...
un poquito de vértigo, ¿no?
Igual no voy, o lo cojo un poco como en el último cuarto.
Son como tres pisos, ¿no?
Sí, 12 metros. Es que fija,
la torre de nuestro castillo tiene 22 metros de altura, pues es un poquito más bajo.
Me estoy dando cuenta que en el pueblo lo hacen todo a lo grande, ¿eh? Vamos, no queremos miniaturas pocas.
Bueno, en el pueblo se hace las cosas en la medida de la que podemos. Entonces, claro. Pues bueno, pues la paella no cubre para todo el pueblo, no damos de comer a todo el pueblo, pero lo pasamos bien en el castillo y este tobogán, pues bueno, pues es para disfrutar grandes y pequeños y todos los que se quieran acercar un viernes por la mañana a Villargos Sabanés,
claro.
A tirarse por el tobogán.
Pues estupendo.
Hay encierros también, uh-huh. No se olviden, con cuidadito.
Encierros. Y alguna actuación musical también habrá, ¿no?
Hombre, las fiestas de las localidades de Madrid yo creo que van siempre unidas de la música, claro. y la fiesta del toro. Entonces, bueno, pues tenemos encierros, tres encierros, una suelta de vacas, actuaciones musicales, discotecas móviles,
bueno.
Y también pues lo que es el festejo más serio, que es una novillada que pertenece al certamen de novillada sin picar, la Ribera del Tajuña, que organizamos con otros municipios de la comarca de la Ribera del Tajuña, y que bueno, aquí es una más, y luego que en octubre que tenemos otra vez fiestas.
¿Otra vez?
Sí, efectivamente. Madre. Estas son las fiestas para que...
Estas son de calentar, las otras son las de verdad, ¿no?
Efectivamente, las otras son las de la patrona. Estas son unas fiestas que se coincidían con una feria de ganado.
Ajá.
Aquí lo llamaban la Feria del Borrico.
Sí.
Y bueno, pues y las fiestas de octubre eran las fiestas de la patrona, y son las fiestas de la patrona. Lo que pasa es que el buen tiempo y las vacaciones acompañan a que en estas fechas hagamos muchas más actividades, y en las fiestas de octubre se reduce el nivel de actividades, pero son las fiestas de nuestra patrona.
Bueno, no lo apuntamos.
Sí, lo apuntamos también para llamarle en octubre. Marco Antonio Ayuso, alcalde de Villarejo de Salvanés, muchas gracias por estar con nosotros. Felices fiestas, ¿eh?
A vosotros por darme esta oportunidad.
Venga, un saludo. Hasta luego. Bueno, pues por la carretera de Valencia, ahí encontramos Villarejo de Salvanés. Y mañana vas, ¿no?, a la paella.
Mañana ya llevo el tupper, llevo...
No te espero.
Mañana llevo un tupper.
Como bien ha dicho el alcalde, hay un vinazo ahí, ¿eh? Es
sí,
muy bueno.
Sí, pero bien este.
Lo dan también con la paella, ¿eh?
¿Lo dan?
Sí. Dan también.
Esther.
Hay que ir.
Yo me apuntaría.
Ahí estoy.
Yo sé que te,
agenda.
Te anima más lo del tomate y tirar tomatazos, te anima
sí,
más.
Sí, me relaja. Me relaja el alma.
Le vas poniendo caras, ¿no? Y dices, toma. Tomate.
Toma para ti.
Oye, ¿y hace unos años no cobraban o empezaron a cobrar?
Sí, lo que pasa es que yo no sé si... La verdad es que lo desconozco, ¿eh?
Hubo una época que empezaron a cobrar.
Sí, esa decisión fue aparcada porque vieron que no...
Era para controlar un poquito.
Sí, pero claro, es que había... Hubo un momento en que
se les fue de las manos.
La afluencia del público era absolutamente excesiva. Excesiva sí. Para un municipio...
Pues es que van de todas partes del mundo ahora, ¿eh?
Japoneses a mansalva. Hay orientales, pero australianos... Bueno, yo he visto...
Yo por la tele llama la atención, pero luego el tomate, no sé, cuando ya hay mucho... Debe oler fuerte, ¿no?
Sí, hombre, es que tiene un ácido potente.
Por eso
más,
digo...
Cuando llevas la cara llena de tomate, seguro que si no te limpias bien...
Pero el municipio
un
queda
escozor que no
una patena...
Hombre, ya,
a
luego
a
les pasa
poquísimas
la...
horas, ¿eh? Claro. Una vez terminada la fiesta... Yo he asistido a las labores posteriores a la celebración de la fiesta, y es increíble cómo cambia y cómo dejan el municipio como si no hubiera ocurrido absolutamente nada.
Eso me lo puedes sumar a cualquiera de los actos que hay en Madrid de cualquier tipo. ¿Ves cómo se deja normalmente lo que ocupamos y cómo en cuestión de horas?
Claro, yo recuerdo hace muchos años cuando el Selur se inauguró en Madrid, yo hacía sucesos en ABC en aquella época, y recuerdo el cabreo de la policía porque llegaban los operarios de limpieza e incluso eliminaban pruebas de algún...
Iban demasiado rápido limpiando.
De algún crimen en la calle y se quejaban de que eran tan eficientes que...
Espera, chico, que tiene que llegar el juez.
En que podían entorpecer la investigación de la...
¿Dónde va usted, bueno?
Hay aquí un fiambre, nos lo llevamos también. Venga, vamos.
Hablo de la época incluso de Álvarez de Manzano y de Gallardón, fundamentalmente.
Eran rapidísimos. Bueno, pues mira, se nos ha pasado rapidísimo la hora. Ya estamos, ya nos tenemos que ir. Que Esther Jaén, gracias por estar aquí.
A mandar.
Te pondremos un lacito blanco.
Sí, pónmelo de otro color. Que
rojo
estoy, que
rojo
estoy...
y blanco los colores.
Ea, del Atleti.
A ti solo blanco, muy bien. Isaac.
Muy bien, blanco merengue. Me parece muy bien.
Gracias por estar con
nosotros.
Llegan las noticias de las 5 y nosotros continuamos en la segunda hora de Madrid Directo.